Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 29 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si tuviéramos que elegir una foto de portada, nos iríamos a Barcelona. Nueva jornada de huelgas y protestas de funcionarios de la Generalitat. Ya no se sabe ni quiénes o cuántos protestan. Médicos, bomberos, mozos de escuadra, profesores, funcionarios en general, estudiantes. Empezamos por los profesores.
Recuperar los derechos perdidos que se perdieron con todo el tema de la supuesta crisis, con la cual tenemos más horas de trabajo, el sueldo congelado desde hace tiempo, bueno, ahora han subido este supuesto 1,5% que hasta el rey se subió, y cada vez esto, las ratios más con más número de alumnos en unas condiciones laborales nefastas.
Hombre, supuesta crisis, no, crisis, y de las gordas, pero en fin, seguimos por los alumnos.
Esta es una situación en la que ya estamos hartos de que no se puede trabajar en estas condiciones.
Estamos en una situación delicada, con una tasa de interinidad muy alta, se nos adeudan compensaciones económicas, las extras de 2013, de 2014.
Y los médicos. Álex Ramos es secretario general del Sindicato Médico Catalán.
Creemos que por lo menos ahora vamos todos juntos y que no nos dedicamos a la Cataluña virtual del procés, nos dedicamos a la Cataluña real. La Cataluña real es la del día a día, la de las personas que necesitan ir a su médico, la de los padres que llevan a sus hijos a la escuela.
En clave política, la oposición, claro, al cuello. Albert Rivera.
Mientras quieren abrir nuevas embajadas, hay cola en la sanidad. Mientras quieren gastarse dinero en el procés, vemos como hay huelgas porque no se paga bien a los servidores públicos. Ese es el contraste entre la Cataluña real y la Cataluña ficticia del separatismo.
Y Pablo Casado.
Mientras abren embajadas, tienen colapsadas las listas de espera. Mientras crean el Consejo Estatal de la República, lo que hacen es tener la dependencia abandonada. Mientras pagan el alquiler de la mansión de Waterloo, son incapaces siquiera de pagar las pagas atrasadas a los funcionarios.
Bueno, así está el patio. Hechas las presentaciones, varias claves en torno a estas protestas en Cataluña, porque me da a mí que andamos un poquito despistados. Por ejemplo, muchos de los bomberos o mozos que se manifiestan ahora son los mismos que mantuvieron el orden en las manifestaciones del procés. Segundo, en las protestas de estos días por los recortes, ya se cuidan mucho de mencionar el mal gasto milmillonario del procés. Curioso, la culpa es de los recortes, ya sabes. Por supuesto que hay una Cataluña silente que sufre, vota lo que le da la gana, paga impuestos. Pero ya verás ya, qué poco van a tardar unos y otros en echar la culpa a Madrid. Madrid con T. Cuatro, en cuanto al gobierno catalán. Torra lleva desaparecido 4 días. Rufián no ha hecho ninguna idiotez estas últimas semanas. Y Puigdemont igual está en Euro Disney. Y cinco, el problema de fondo es que por mucho que protesten y por todas las razones que les asistan, millones de ciudadanos, más o menos la mitad de Cataluña, tragan, disculpan y hasta darían la razón al tal Eduard Pujol, portavoz del PDeCAT. Y si no escucha, conviene recordar lo que dijo este individuo.
A veces veo que nos distraemos en cuestiones que no son las esenciales, que si 85 días en las listas de espera, que si tendrían que ser 82, nos estamos peleando por las migajas. Tenemos que ir a la resolución real del problema. Y la solución real ante un Estado que no hace nada a favor del país, pues es plantear que necesitamos votar y que necesitamos decidir nuestro futuro.
Seamos sinceros. Cientos de miles, si no algún millón, de los votantes en Cataluña compran este mensaje. Migajas. Lo importante para muchos sigue siendo lo de decidir el futuro. No hay más preguntas, señoría. Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Comenzamos con novedades sobre la situación del pesquero Nuestra Madre Loreto. El gobierno dice que tiene avituallamiento preparado en un puerto libio. La tripulación nos acaba de confirmar que no se van a dirigir hacia este país. Alberto Escalante.
Las autoridades libias han contactado según el gobierno con ellos para decirles que el mal tiempo impide a las patrulleras llegar hasta su posición y que la normativa de salvamento internacional establece que deben dirigirse al puerto más cercano para recibir esos suministros. En este caso, el puerto más cercano sería el de Al-Qums, en Libia. En declaraciones a COPE, el segundo capitán Vicente Sempere, sin embargo, nos acaba de confirmar que no pondrán rumbo a Libia. Van camino de encontrarse con el Open Arms para que atiendan a uno de los inmigrantes.
¿Usted iría o el señor presidente del gobierno? Mira, yo le hago una propuesta, que venga aquí a este barco y que venga con nosotros. Y ya llevamos a la presidenta del gobierno a bordo y entramos encantadamente.
Espectacular el corte, ¿eh? Ponte en situación. Un barco con los 13 tripulantes, con los 12 migrantes, de vuelta a Libia. A ver quién se come ese marrón. Es también noticia esta tarde la decisión de Donald Trump de cancelar la reunión que tenía prevista con Vladimir Putin este fin de semana en la reunión del G20. ¿Por qué? La nueva crisis en Ucrania. Washington, Juan Fierro.
Vía Twitter, desde el Air Force One, que le traslada a Buenos Aires a la cumbre del G20, el presidente Trump anunciaba que no se reunirá en la capital argentina con el presidente ruso Vladimir Putin. Antes de partir, Trump afirmaba que durante el viaje a Buenos Aires recibiría un informe sobre el incidente entre Rusia y Ucrania, en el que fuerzas rusas apresaron a 3 navíos ucranianos. En su tuit, Trump afirma que hasta que Rusia no devuelva a esos navíos y a sus tripulaciones, no habrá reunión con Putin. Horas antes, el Kremlin había anunciado esa reunión, así como otra de asesores de ambos presidentes. No hay confirmación sobre la cancelación también de esta segunda reunión.
Como te comentaba hace un minuto, hoy ha sido una nueva jornada de protestas en Barcelona. Universitarios, médicos, bomberos han vuelto a salir a la calle a protestar contra los recortes. Hoy se les han unido los funcionarios. Yolanda Canales.
Unas 8.000 personas, según la Guardia Urbana, entre estudiantes, médicos y funcionarios, han vuelto a salir a la calle pidiendo acabar con los recortes. Reclaman una educación y una sanidad pública de calidad y una mejora en las condiciones laborales. Una multitudinaria manifestación ha acabado nuevamente ante las puertas del Parlamento, fuertemente custodiado y donde se han vuelto a repetir algunos momentos de tensión. Todos estos colectivos le advierten al gobierno de Quim Torra que las protestas han venido para quedarse si no mueven ficha.
Pero no nos vamos a rendir, ¿eh? Vamos a seguir hasta que lo consigamos.
No trabajamos con ganado, con lechugas, trabajamos con personas.
Esta es una situación en la que ya estamos hartos de que no se puede trabajar en estas condiciones.
4 días de protestas sobre las que el presidente catalán no ha dicho absolutamente nada. Precisamente la oposición critica el clamoroso silencio de Quim Torra y ya piden su comparecencia en el Parlament. Solamente el vicepresidente Pere Aragonès dice que toma nota de las protestas y promete incorporar sus demandas a los presupuestos catalanes.
Y atención al anuncio que ha hecho hoy la ministra de Hacienda. María Jesús Montero asegura que la agencia tributaria devolverá el IRPF de los permisos de maternidad, como determinó el Supremo, pero también reembolsará el de paternidad. Joaquín Vidmanos.
La sentencia del Supremo dejaba dudas sobre los permisos de paternidad y la ministra Montero las ha despejado. Confirma que también habrá devolución del IRPF para ellos. Todo aquel que en los últimos 4 años haya tributado por la prestación podrá solicitar el reembolso. Se ultima la herramienta para hacerlo, según ha contado la titular de Hacienda.
Sí, claro, se le va a devolver como hemos comentado durante estos días previos y estamos ya ultimando la fórmula, que ya os la contaremos hasta la agencia tributaria, terminando la parte tecnológica para las solicitudes y os la contaremos detalladamente. Espero que la semana que viene podamos contarla.
La ampliación de la exención beneficiará a casi 1 millón de padres, según los datos de la Seguridad Social.
Te cuento también que el grupo COPE lidera el crecimiento en la radio española con 300.000 nuevos oyentes respecto a la ola anterior. Ya son 6,2 millones de personas las que nos escuchan cada día, según el Estudio General de Medios. Lourdes Mate.
Herrera en COPE incrementa su audiencia en 70.000 personas y se consolida como la voz más influyente de la radio española. 2.026.000 oyentes empiezan el día con la información, análisis y entretenimiento de Carlos Herrera. Tiempo de Juego gana los domingos 261.000 seguidores. Los fines de semana 1.400.000 personas confían en los comunicadores mejor valorados de la radio deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y de lunes a viernes Juanma Castaño es seguido por 542.000 personas en el partidazo. La audiencia además respalda las nuevas apuestas de la programación de COPE. Ángel Espósito se estrena en La Linterna con 41.000 oyentes nuevos y sube hasta los 727.000. Pilar Cisneros y Fernando de Aro ganan también 16.000 oyentes y en su primera temporada juntos son escuchados en la tarde de COPE por 411.000 personas. Por su parte, fin de semana con Cristina López de Slichting consigue récord histórico los sábados con 818.000 oyentes. Además, la mañana de fin de semana con Ángel Correas alcanza su mejor marca con 680.000 seguidores.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Estoy segura de que ustedes conocen a algún niño que ha aprendido a leer solo. O a una niña que piensa de manera distinta al resto y que encuentra unas soluciones siempre originales. O a alguien que tiene una sensibilidad muy acusada, a flor de piel. O a un niño cuyos intereses lo separan del resto de niños de su edad. Pues seguramente se encuentran frente a un superdotado. En España hay 1 millón de personas superdotadas. De ellas, 300.000 son niños y niñas. Pero según las estadísticas del Ministerio de Educación, solo tenemos identificados 27.133. Esto supone que el 90%, mucho más del 90% de los niños superdotados, no están identificados en España. Seguramente muchos están engrosando incluso las cifras de fracaso escolar. Los expertos hablan de un dato tan escalofriante como que la mitad de los niños superdotados abandona la escuela. Para nuestra sorpresa, España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de personas con alta inteligencia. En Europa solo nos pisa los talones Italia, pero no parece que nos cunda mucho, ¿verdad? Una vez escuché decir que nuestra inteligencia no luce porque somos un país con bajísima autoestima, un país que no se quiere a sí mismo, que se maltrata. Desperdiciamos el talento. Por favor, vamos a encontrar a esos 300.000 niños superdotados.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 9 grados y no llueve hasta ahora, pero se espera que lo haga esta noche. El viernes estará poco nuboso con temperaturas en descenso. En cuanto al tráfico, en la M30 se ha producido un accidente en la zona de Moratalaz. Han sido cortados los carriles derechos de la calzada interior lateral, sentido A3. En las carreteras, retenciones de entrada A1 hasta Manoteras, A2 Canillejas y cruce con la M30, en la M607 en la zona de la Autónoma. De salida, complicaciones A2 Alcalá de Henares, A4 en Getafe, A5 Alcorcón, M501 en Boadilla hacia Brunete. Problemas en ambos sentidos. A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Santa Eugenia y Rivas, A4 en San Cristóbal y Pinto, A42 en Fuenlabrada y Parla, A6 en Majadahonda, El Plantío y Aravaca. En cuanto a la M40, las retenciones habituales a esta hora, y en la M50, tráfico denso en Boadilla hacia la 5 y en Majadahonda en ambos sentidos. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna. Charly Seal, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué partidazo si se confirma en el Bernabéu?
Sí, yo creo que puede hacerse oficial en los próximos minutos que la final de la Copa Libertadores Boca-River, en un giro coperniquiano, podríamos decir, de los acontecimientos, Ángel, se juegue en el estadio Santiago Bernabéu. A esta hora están de acuerdo todas las partes, es decir, la Conmebol, que es como la UEFA de Sudamérica, la Federación Española de Fútbol y el Real Madrid, al margen evidentemente de los clubes. Solo falta que la delegación del gobierno dé el ok, porque como te podrás imaginar, el dispositivo de seguridad que puede haber montado el próximo domingo 9 de diciembre en Madrid tiene que ser extraordinario por la gente que va a venir y porque, Ángel, no olvidemos que ese fin de semana es el puente en el que más gente hay en Madrid de todo el año, por el puente de la Constitución, con lo cual pendiente de esa última hora de que se haga oficial que la Libertadores, la final, se juegue en el estadio Santiago Bernabéu. Al margen de eso, estamos en semana europea. Ya sabes que ayer ganaron el Barça y el Atlético de Madrid, los dos clasificados. El Barça lo ha hecho como primero de grupo y a esta hora tenemos Europa League. Está jugando el Betis contra Olympiacos. De momento, empate a cero. Estamos en el minuto 20 de la primera parte. Las 9 juega el Sevilla contra el Standard de Lieja y el Rangers contra el Villarreal. Y acaba de terminar en baloncesto, partido de clasificación para el Mundial. España-Turquía, mejor dicho, Turquía-España. España ha perdido por 71-67. La próxima cita para los españoles el próximo domingo en Ucrania.
Oye, última hora. VAR en el partido del Betis.
¿Por qué?
Por un supuesto penalti o no sé qué.
Si no hay VAR en la Europa League, es Antonio Mora, que ya está metiendo el dedo en el ojo.
Que va, a ver si caía.
Mora, en Europa no hay VAR, no hay VAR.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Los datos de audiencia, el EGM, nos dan a COPE unos resultados sinceramente fantásticos. Hay quien dice que históricos. Bueno, creemos que la clave está en los oyentes que tenemos, sin duda. Jon Uriarte asoma por la puerta y una de dos, o lo explica o nos hunde.
He visto luz y he entrado.
Miedo te tengo.
No, hombre.
Miedo te tengo.
Que no, mira, por ejemplo, fíjate, voy a empezar echándote un piropo. A esta hora, de 7 a 8, dicen que eres el tipo más escuchado en toda la radio española.
Sí, es verdad.
Cuidadito.
Es verdad, eso dicen.
Cuidadito.
¿Vale?
No me extraña porque cuentas con una audiencia objetiva y neutral. A los hechos me remito.
Hola, soy Luciano López Carballude. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna. Con mi yerno Ángel Expósito.
Claro.
Qué gran tipo.
Objetividad.
Objetividad, objetividad.
No hubo que torturar.
Nada. Un mensaje espontáneo que escuchábamos ayer, totalmente
total,
maravilloso.
Total, bueno. También hay oyentes que no son de la familia, ¿eh?
Bueno, eso es verdad. Incluso ha recuperado oyentes que no te tenían mucho cariño antaño, como ella.
Hola, buenas tardes. Soy María Luisa, la profesora de matemáticas de Ángel Expósito. Y nada, como veo que la tarde va de matemáticas y sé que me vas a nombrar, pues te mando un saludo, Tron. Au payón.
No es María Luisa.
No, pero no por un momento te has puesto pálido.
¿Pero quién ha grabado esto?
No sé, un oyente que mandó el mensaje. Bueno, te suspendió en mates hasta septiembre, pero mira, hay alguien que pone su voz. No, peor todavía.
Con el año siguiente.
Con una asignatura
hasta
antena.
Hasta septiembre del año siguiente.
El año siguiente. Qué bonito. Sí, sí. ¿Cómo se llama? María Luisa.
María Luisa.
Muy maja.
Inolvidable, sí.
Bueno, en fin, sigue.
Bueno, lo dudo, dudo que fuera ella, pero lo cierto es que no nos explicamos que sigamos subiendo. Es inexplicable, no entendemos por qué subimos cada EGM.
Bueno, puede que tenga que ver, Expósito, con nuestra apuesta por por la tecnología.
Será Son eso. Las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Ana. Esta es una buena hora para escuchar la radio con Ángel Expósito.
Ada, quien nos ha hecho esta entradilla, es el primer robot humanoide que trabaja en España.
Yo quiero tener un millón de
amigos. También hizo un otro día Siri.
Sí, impresionante. Bueno, ella oye Cope, Siri también. Terminator es más de la serie Robocop de Onda Cero, pero ya, al tiempo.
Nosotros somos más de Chuck Norris.
Chuck Norris.
Lo que más nos gusta es que toda esta gente comparte con nosotros las mismas inquietudes, los problemas de aquí, los lugares que visitamos.
Sí, bueno, eso de los programas especiales, cuidado que ha provocado algún susto.
Hola, querido amigo Expósito. Menudo susto me pegaste ayer. Como tú siempre estás en zona de conflictos y estabas en Zaragoza, digo, joder, los de Zaragoza que nos han declarado la guerra a España. Vaya fastidio.
Yo le entiendo a este oyente.
Sí, la verdad es que...
Claro, pone la radio despistado y es como si escuchara la guerra de los mundos.
Sí, claro,
lo que hay.
Lo entiendo.
Lo entiendes, pues eso.
Bueno, tenemos defectos, pero no se puede negar que hablamos muy clarito.
Sí, sí, y sin anglicismos, que se enfada el profe Vilches. Bueno, además la audiencia de COPE quiere las cosas claras y sin postureo.
A ver si alguien puede explicarme por qué España manda una canción en inglés cuando tenemos uno de los idiomas más ricos de Europa. Estoy hasta más arriba del flequillo, de los briefing, de los breakfast y del timing.
¡Ahí ha quedado eso! ¡Puta!
¿Claro?
Y dile algo que tiene pinta de ir con los brazos remangados.
Y del córner.
Y cuidado, y del córner.
Y del penalti.
Y del orsay.
Y del penalti.
Y del penalti.
¿Ah?
Y foul.
Bueno, también ayuda que nos preocupamos de los temas sociales, ¿eh?
Sí, ahí les has dado, Expósito. Sea economía familiar, educación o salud. Bueno, y eso incluye pues problemas muy grandes o pequeños, como ir al retrete en Japón.
Sí.
A ver, Tron, esto de los baños de Japón, a mí seguro que no me sirve porque, vamos, con la pelambrera que tengo yo ahí, vamos, con un chorrito no me limpia a mí, vamos, me hace falta una cárcel, estoy seguro, yo no puedo ir a Japón.
¿Ves? ¿Cómo ayudas a los oyentes? ¿Ves cómo les ayudas? Típico oyente que tiene un problema y recurre a ti para que le aconsejes. Es lo que hay.
Sí.
Ahora gracias. Te toca leer.
Bueno, lo que más me extraña es que nos escuchen pese a tenerte a ti, querido.
Bueno, desagradecido Espósito, no me extraña que los oyentes sigan tu paso y digan estas cosas.
Me dice un amigo esta mañana, trabajas menos que John Uriarte en la COPE. Un saludo de autónomo a autónomo. Ahí les dejo.
Ahí tienes.
¿Tienes razón?
Ahí le tienes.
¿Tienes razón?
Ahí le tienes.
¿Lo tuyo es trabajar?
No.
Claro.
Se lo tengo que explicar a mi madre.
Comparado con lo que hacían nuestros padres en la barra del bar.
Eso también es verdad. ¿Ah? Eso sí que era trabajar. Sí. Bueno, cría cuervos. Bueno, en fin, es lo que tenemos los genios incomprendidos.
Lo único que puedo decir es que intentaremos incluso hacerlo mejor. No, sé que es imposible, pero...
Y ya puestos buscaremos más vías para que nos escuches. Que si la más, que si la menos, que si ¿qué? COPE más, que si COPE 27...
¿Qué estás leyendo?
Que no, me he ido yo arriba. Porque sabemos que algunos oyentes no lo tienen fácil para escucharnos.
Ángel, hola, soy María Teresa de Madrid. Vaya, que me he perdido la tertulia porque tengo aquí al fontanero con la arreglándome la calefacción. Me he perdido todo.
¡Cierre el agua, leche! ¡Anda, arréglalo ahora como Dios manda! Mientras yo voy a ver si han dejado algún aviso en el teléfono del taller.
Ahí está.
Claro.
La pobre se ha perdido por el fontanero.
Bueno, que gracias, ¿eh?
Nada, hasta luego.
Está lucido hoy, Max.
Hasta luego.
Nos damos un primer paseo en esta linterna por las redes sociales. Los oyentes habláis un día más de las protestas en Cataluña. Nekane Fernández.
Nos dice Fernando, todavía hay quien culpa al gobierno central. Quien gobernó Cataluña todo este tiempo no ha sido Rajoy, ha sido Puyol, Mas y sus sucesores, que han arruinado la educación y la sanidad en Cataluña, entre otras muchas cosas. Escuchamos también una opinión, nota de voz, que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Por fin, Cataluña se despierta. Que aquí hay más problemas que en el resto de España, ¿eh? Y me alegró muchísimo que se manifiesten. Medicina, enseñanza, todos tendríamos que salir a la calle. Que lo que está pasando aquí es una vergüenza. Eso sí.
Nos dice Sergio, el señor Torra tiene hueco en su agenda para ir a actos independentistas, para visitar a sus compañeros presos, pero ¿y para reunirse con los trabajadores?
No, pero por favor, los obreros. A Waterloo, con Puigdemont y esas cosas. Menudo.
Y se pregunta también Sergio, ¿y qué hay de reducir esas listas de espera, inaugurar escuelas y carreteras? Y nos dice Treinte también que cuando veo estas protestas, sobre todo pienso en los millones de catalanes que no han elegido esto, que no quieren este gobierno ni el independentismo y lo están sufriendo a diario.
Ojo, sí, los millones que sí que lo han elegido y que volverán a votarlos, ¿eh? No nos olvidemos de eso, ¿eh? Por lo menos la mitad. Tiempo de análisis, como cada noche a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias, con Maite Alcaraz e Ignacio Camacho. Luego debatiremos, pero Maite... Avanza propuestas.
Hola Ángel, luego podemos hablar, si quieres, de la repercusión de las protestas en Cataluña. Primero, cómo una sociedad anestesiada durante más de 7 años ha despertado. Segundo, cómo el gobierno de Torra, los independentistas siguen RQR y vuelven a echar la culpa a Madrid y a no asumir ninguna responsabilidad. Y en tercer lugar, la bochornosa actitud del gobierno de la nación, que en lugar de hacer pedagogía y convencer a los catalanes que el camino de la independencia no es el adecuado, se dedica ahora a intentar sacar provecho e intentar que le aprueben los presupuestos los independentistas. Luego nos vemos.
Luego nos vemos, Maite. Por cierto, en el tema del día, 9:15, 8:15 en Canarias, hoy vamos a hablar de los patinetes. Sí, sí. La nueva movida ahí en todas las ciudades con el tema de los patinetes. Cuidadín.
Y vamos con los mensajes que pueden llegar a facebook.com/lalinternacope, en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Mensajito que nos trae Belén Montes, mensaje de Securitas.
En Securitas Direct saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, Ángel, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras por qué más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia, convirtiéndoles en la empresa líder de alarmas en España y Europa. Solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
En COPE, cada vez son más las personas que eligen vivir el deporte con el mejor equipo de la radio en España. 1.400.000 oyentes como tú eligen los fines de semana tiempo de juego para vibrar.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño ganan los domingos 261.000 oyentes.
Hay que reconocer que la radio es maravillosa.
De lunes a viernes, 542.000 oyentes como tú también eligen el mejor entretenimiento y la mejor información en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Aquí estamos en una semana de Champions.
Por eso te decimos gracias.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este jueves 29 de noviembre en plena polémica por el uso de patinetes eléctricos en ciudades como Madrid y Barcelona. El Ayuntamiento de la ciudad Condal durante la campaña de Navidad informará de la normativa municipal, sobre todo de las limitaciones de velocidad, a la espera de que la DGT regule por real decreto estos vehículos de movilidad personal. Adrián Gil.
25 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima a la que van a circular los patinetes eléctricos y que tendrán la prohibición de circular por la acera. No será necesario que los usuarios que los utilicen tengan el permiso de circulación, como así lo confirmaba la cadena COPE Jorge Ordaz, su director general de movilidad de la DGT.
Permiso de conducir no se requeriría para este tipo de vehículos. Son vehículos cuyo manejo es un manejo sencillo. Entonces, inicialmente no nos planteamos esto.
Catalogados como vehículos de propulsión eléctrica, tendrán pegatinas que les permita estar identificados en todo momento. Los conductores podrán ser sometidos además a cualquier tipo de control.
El hecho de que los definamos como vehículos hacen que directamente les resulten de aplicación el artículo 20, el 18.2 y el 27, que son los de alcohol, prohibición de uso de auriculares y drogas.
Los ayuntamientos podrán añadir a estas normas medidas complementarias. Aún así, la iniciativa deberá pasar por la aprobación de Interior y posteriormente por el Consejo de Ministros. Todas las estimaciones indican que la normativa entrará en vigor en julio del 2019.
La falta de políticas públicas de vivienda o de inserción laboral están lastrando el desarrollo de nuestros jóvenes. Así queda reflejado en un estudio elaborado por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción que se ha presentado esta misma mañana. Maribel Sánchez.
España vuelve a suspender el examen del desarrollo juvenil europeo por culpa del trabajo precario que impide a los jóvenes emanciparse. No se van de casa hasta los 29 años y antes de la crisis lo hacían a los 28. Es más, solo el 8% consigue hacerlo antes de los 24 años, cuando en Europa lo hacen el 30%. La directora técnica de la FAD, que ha elaborado este informe, Eulalia Alemani, nos ponía un ejemplo.
Los daneses ya no están en su hogar a los 20 años, o sea que eso es lo que medimos, de 20 a 29. Y los españoles a los 29 todavía seguimos estando en casa.
En lo que España sí supera a la Unión Europea es en el índice que mide la calidad de vida, con La Rioja y Aragón a la cabeza, y en educación, con el País Vasco y Madrid por encima de Finlandia y de Suecia, que son países de referencia. Baleares y Castilla-La Mancha siguen en los últimos puestos.
En este jueves 29 de noviembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Un día más, las inmediaciones del Parlamento de Cataluña han sido el centro de las protestas de universitarios, médicos, profesores y funcionarios. Exigen mejoras en sus condiciones laborales y la reversión de los recortes que se arrastran desde 2011. No hemos escuchado al presidente Torra, tan solo le hemos visto en una imagen a través de Twitter reunido con algunos consejeros. La vicepresidenta Carmen Calvo le ha pedido que solucione esos problemas y una buena manera de hacerlo es apoyar los presupuestos del gobierno.
Presidente Torra y el gobierno de Cataluña tiene que gestionar Cataluña, que para eso gobiernan y para eso lo eligieron Cataluña. Llevamos mucho tiempo diciendo algo que yo creo que hoy cobra mucho sentido. Hemos de ser leales, pero también hemos de trabajar por los problemas de Cataluña.
Hace unos minutos hemos escuchado al segundo de a bordo de nuestra madre Loreto decir aquí en esta linterna que no quieren ir a Libia, tal y como ha informado el gobierno. Varias ONGs ya han pedido al Ejecutivo que no permita el desembarco porque Libia no es puerto seguro. Aquí más cerca, casi 400 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo en aguas del mar de Alborán. Viajaban en 8 pateras, algunos han sido trasladados a Motril, el resto están a la espera de conocer el puerto en el que podrán desembarcar.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Comenzamos de nuevo en Rusia. El último movimiento del país, que preside Putin, ha sido el bloqueo de los puertos ucranianos de Mariupol y Berdyansk, a lo que Ucrania ha respondido pidiendo ayuda a la OTAN en el mar de Azov. Aumenta la tensión, ¿eh? Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la crisis en la península ucraniana de Crimea una vez que se ha constatado que las Fuerzas Armadas rusas están impidiendo el paso a los buques ucranianos a los puertos de este país en el mar de Azov. Esta es la respuesta a la vuelta de tuerca de Vladimir Putin a el presidente ucraniano Petro Poroshenko después de que este declarase la ley marcial en las provincias colindantes con Rusia y movilizase allí al ejército ucraniano. Por cierto, que Poroshenko ha pedido ni más ni menos que la presencia de barcos de guerra de la OTAN en el Mar Negro, algo que sería algo así como asomarse a la Tercera Guerra Mundial.
Caramba. Nos vamos ahora hasta Alemania, concretamente a la sede del Deutsche Bank, el primer banco del país y seguramente de Europa. Está siendo registrado por un presunto caso de lavado de dinero. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, menuda movida, ¿no?
Pues sí, las acciones de Deutsche Bank han cerrado ahora mismo en Frankfurt, liderando las pérdidas, un 4,3% de caída, y en lo que va de año han perdido ya un 48%, o sea que el escándalo llega en el peor momento para el banco. Podríamos estar hablando de un fraude fiscal que solo en Alemania habría evadido más de 30.000 millones de euros. Y hoy, pues la redada ha consistido, muy espectacular, en que un total de 170 funcionarios de la Fiscalía, también de la Oficina Federal de Policía Criminal, se han presentado sin aviso en la sede del Deutsche Bank, que es el mayor banco de Alemania. También se han registrado otros edificios, otros seis del banco en varias ciudades, llevándose ordenadores, documentación, y la sospecha es que se han estado ayudando a los clientes a crear compañías offshore, empresas pantalla en paraísos fiscales, y también supuestamente que se ha transferido dinero procedente de delitos penales a cuentas de Deutsche Bank sin que el banco haya comunicado ninguna sospecha de la procedencia del dinero a las autoridades financieras. Hace solo dos semanas, medios alemanes destapaban un escándalo de evasión que podría afectar a otros bancos europeos y hay medios alemanes que han mencionado al Banco Santander.
Caramba, lo que faltaba. Esto me parece que no ha hecho más que empezar. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Adiós. Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores aquí en España con el patrocinio de Telefónica Open Future. Nuestro primer invitado es Pablo Gese, consejero delegado de Tel2. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿esto de Tel2 qué es?
Pues mira, en Tel2 lo que hacemos es ayudar a todo lo que es la televisión en streaming, que ahora está en auge y todo el mundo está viendo temas como Netflix o Bein Sports o demás. Uh-huh. Pues el problema que vimos es que no se comporta igual que la televisión tradicional, ¿verdad? Siempre hay algún fallo, algún gol que se para por algún tema de buffering y demás. Y entonces nosotros lo vimos claro y dijimos, aquí hay un problema de red. Tenemos que ver cómo podemos escalar la solución. Y entonces nosotros lo que tenemos es una solución software que hace que escale toda la distribución y se puedan ver bien esas series, esos partidos de fútbol, etcétera.
Caramba, ¿cómo tecnológicamente cómo se hace eso?
Bueno, es complicado.
Ya, por
tecnológicamente
eso.
Es complicado, eso es la verdad. Entonces nosotros lo que hacemos es integramos con nuestros potenciales clientes, operadoras de cable, de telecomunicaciones, cadenas de televisión, un software en su cliente que lo que hace es encontrar, digamos, nuevas rutas en la red. En lugar de utilizar la carretera principal, utiliza nuevas rutas.
Que está atascadísima.
Exacto, ya. Está atascadísima, como las 6 por la tarde a estas horas. Uh-huh. Y lo que hacemos es encontrar nuevas vías en Internet para distribuir ese contenido y que se pueda escalar.
Ajá. ¿Cuánta gente trabajáis en Tel2?
Ahora somos 10 y internacionalmente, porque tenemos oficinas entre Denver, Colorado y Madrid. Y entonces distribuimos entre la parte técnica y la de operaciones.
Denver, sí. Y Madrid, qué curioso. ¿Cómo empezasteis? ¿Cuántos empezasteis y con cuánto dinero?
Bueno, nosotros fuimos los tres fundadores, que somos de Madrid los tres, y empezamos con lo que se llama una nota convertible de parte de un programa que se llama Techstars. Entonces, a partir de ahí empezamos a probar con Virgin Media en el Reino Unido, y vimos que la solución tenía posibilidades, y a partir de ahí hicimos todo, seguimos progresando en mercado, hicimos todo el escalado.
Qué bueno. Oye, clientes nacionales, claro, esto de la televisión y demás en plataformas es absolutamente global.
Sí, totalmente. Pues bueno, el principal cliente que tenemos es Liberty Global, que es el propietario, como decía, de Virgin Media, y tiene otros grupos por Europa, como son Ziggo y UPC, y luego en Latinoamérica, zonas como Chile y el Caribe. Y luego estamos con otras cadenas de televisión, principalmente entre Estados Unidos, Latinoamérica y España. Hay un tema que es que las redes se comportan de manera diferente, entonces ahí depende la zona metropolitana o la zona no metropolitana, claro. Pues tiene más sentido cuando es menos zona metropolitana, ¿no?
Uh-huh. Por último, ¿cómo se os localiza?
A nosotros, sí. Bueno, fácilmente por la web, ¿no? Nosotros estamos en www.telt2.com.
Recordemos, que... eso te iba a decir, perdona, Telt2, sí. Con dos OEs.
Exacto, uh-huh. Eso es. Y se nos localiza por ahí rápidamente.
Bueno, pues Pablo Gese, consejero delegado de Telt2, qué buena idea. Gracias y que tengáis mucha suerte, amigo.
Muchas gracias a ti.
Chao. Nuestra siguiente invitada ha querido aprovechar el gran tirón que tiene la moda para emprender. Ella es Miriam Berman, consejera delegada de Match Mode. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miriam, ¿qué es Match Mode?
Pues Match Mode es, como comentabas, únicamente para el sector de la moda. Es una plataforma digital en la cual conectamos empresas, ya sea una marca, productora, con freelance de diferentes categorías y especializados en el sector de la moda. Y no solo únicamente se hace el match que decimos nosotros, conectamos, sino que se hace toda la gestión dentro de la plataforma para dar así seguridad a nivel de pagos, entregas y creando comunidad.
Corrígeme, ¿sois una especie de intermediario tecnológico?
Sí, correcto, sí.
¿De dónde sacáis los beneficios? ¿Quién os paga?
Pues de ambas partes. Por una parte la empresa, es un porcentaje, y otro porcentaje del freelance.
¿Cuándo empezasteis y cuántos o cuántas?
Pues la verdad que hace poquito que lanzamos. Lanzamos a finales de mayo. Empecé yo como fundadora y ahora ya somos implicados unas 8 personas.
Caramba. Para arrancar una idea así, no sé, en principio tan abstracta, aunque luego, claro, se va concretando con los clientes, ¿hace falta mucho dinero?
Pues lo bueno del sector digital es que no. Sí que una plataforma digital requiere más dinero que una página normal, pero luego también, al ser una startup, pues se puede hacer acciones de marketing, prueba-error, y eso en el mundo digital ayuda muchísimo.
¿Cuánto dinero hace falta para empezar?
Pues para empezar, unos 15.000 euros.
Caramba, no está mal, ¿eh?
No está mal.
No está mal. Dices que llevas muy pocos meses.
Sí.
¿Ya has ganado dinero?
Pues estamos con clientes ya. Uh-huh. Entonces, realmente ahora, este mes, es el que hemos dado un poco el boom y realmente ya hay 5 proyectos funcionando.
Desde el punto de vista operativo, ¿qué tienen que hacer los emprendedores de moda, los grandes o los pequeños, para ponerse en contacto entre unos y otros, gracias a vosotros? ¿Qué hacen?
Pues entrar en la página web, que es www.matchmod, que es MATCHMODE.es.
Matchmode.
Matchmode, correcto. Uh-huh. Y ahí, por un lado, están los freelance, que tienen un espacio de freelance donde aplican y donde ponen todos sus datos a nivel profesional. Y sobre todo, muy importante, las referencias, que las usamos únicamente para la aplicación. Uh-huh. Y ahí, luego también hay un espacio de empresa, donde la empresa, es un registro muy sencillo, pues pone lo que necesita, las categorías que nosotros trabajamos, que ahora mismo son 7, que es fotografía, vídeo, redes sociales, contenido, maquillaje, patronaje y diseño gráfico.
Oye, visto desde fuera, en absoluto, soy experto de casi nada, pero de esto menos, el mundo de la moda no caduca nunca, ¿no? Es algo que está siempre tan vivo y tan en evolución.
Sí, correcto, y es muy cambiante y por eso normalmente las empresas pues necesitan siempre mucha gente que les ayude y que les dé apoyo, con lo cual por eso también hemos creado esta plataforma.
Qué bueno. Pues Miriam Berman, consejera delegada de MatMode, que tenga suerte.
Muy bien, muchísimas gracias.
Chao, Miriam.
Chao.
Emprendedores, con el patrocinio de Telefónica Open Future.
Los 1.500 habitantes de Somerdale son culpables de no haber visto nada. Tú eres culpable de querer verlo todo. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mensajito de Línea Directa que trae Belén Montes.
Ayer estaba con amigos, Ángel, amigos y amigas, y uno nos empezó a contar lo del...
¿Uno o una?
Uno, sí, ya la he liado.
No, has dicho amigos o amigas, pues uno o bueno, una.
Pues empezó a contar... No, pero uno. Es que fue uno el que nos contó lo que te voy a contar.
A ver, ahora. ¿Qué fue lo que te contó ese?
A ver si puedo. Vamos a ver. Nos empezó a contar lo del seguro del coche con Línea Directa, las maravillosas coberturas que tenía. No puedo. Las maravillosas
raro,
coberturas que tenía, que pagas muy poco por él. Uh-huh. Cuando uno de ellos dice, llegas tarde, si todos tenemos el seguro con Línea Directa, y se le queda una cara, claro. Y es que todos los... Todos lo saben. Línea Directa siempre, pero Ángel, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Oye, un día voy a quedar yo con tus amigos, ¿eh?
¿Por qué?
Voy a decirles cuatro cositas, porque tenéis unas conversaciones muy raras, ¿eh?
Son geniales.
Sí, no me cabe.
Te
iréis
con
duda.
Nosotros por Lavapiés sí, de sí, fiesta.
Sí. No, eso está hecho. Pero que habláis de cosas muy raras.
Según el EGM, la audiencia sigue fiel a los grandes comunicadores de COPE y respalda las nuevas apuestas de la programación. Ángel Expósito se estrena en La Linterna con 41.000 nuevos oyentes y sube hasta los 727.000.
Esto es radio pura. Vamos a irnos a la vez.
La tarde cierra también el año creciendo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro ganan 16.000 oyentes y en su primera temporada de radio juntos son escuchados ya por 411.000 personas.
Última entrega de lo que nos han dicho.
Déjanos tus mensajes.
La mañana fin de semana con Ángel Correas consigue su mejor marca con 680.000 oyentes. Y los sábados, Cristina López-Lichtin se afianza como referente en el entretenimiento y alcanza su récord histórico con 818.000 seguidores.
Muy buenos días, España. Que ya
contigo,
estamos aquí, que
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y por eso te decimos gracias.
Por cierto, dos cositas. Una, tema del día. A partir de las 9:15, 8:15 en Canarias. Sí, no te suena raro. El asunto de los patinetes. Ayer dimos la noticia, una señora atropellada que murió hace ya unos meses, atropellada por un patinete. Se está montando una gorda en las grandes ciudades, ¿eh? Hay polémica al respecto. Los patinetes, nuestro tema del día. Esperamos llamadas 600-544-555. Y segundo anuncio, este fin de semana... Elecciones andaluzas, habrá programación especial con Herrera, Fernando, Pilar, servidora, todos en COPE Sevilla. Y el lunes también, la linterna en directo desde Sevilla. Especial, elecciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.